Esta es parte 2 de lo que estamos llamando, o más bien yo estoy llamando, la serie de la una sola verdadera iglesia. Estos dos sermones, las partes 2 y 3 juntas, tendrán una introducción, una gran variedad de puntos que voy a explicar. Todos estos tres sermones tienen que ser considerados juntos. Yo considero esta serie tan importante como la serie de los tres sermones de 30 razones cada uno, de 30 razones para seguir la verdad, o las 90 razones para seguir la verdad, como a menudo las llamé. Llanamente, estos sermones son un intento claro y directo de ayudar a las personas a salir del mundo de las innumerables excusas o de el hacer excusas sin fin para no seguir o retener toda la verdad de Dios como nos fue enseñada por Dios a través del Señor Armstrong. Como yo antes decía en la introducción de esa serie de 30 razones cada una, este sermón no es para aquellas personas que no les importa. Uno no puede hacer a las personas amar lo que no aman. Usted no puede hacer a las personas importarse por las cosas que no les importan. Los seres humanos son seres con libre albedrío. Ellos son los que tienen que decidir qué es lo que aman y qué es lo que les importa. Y de hecho nosotros no podemos ayudar a esas personas que no están dispuestas a ayudarse a sí mismas. Este sermón es para aquellos que sinceramente quieren saber cómo retener la verdad y cómo hallar su camino en medio de tantas excusas y tantas objeciones que se levantan por personas que dicen que no se puede, que uno no puede o que ni siquiera debería de intentar el hacer esto. Las personas que bajo el disfraz de gobierno o de crecimiento o de nuevo entendimiento creen que de alguna manera deben de crecer al revés y regresarse al mundo protestante como la Iglesia de Dios Universal lo hizo, y de alguna manera llamar eso avance o crecimiento. Y estos sermones no son para ellos, para esas personas. Estos sermones son para ayudar a las personas a ver ambas cosas: cómo tomar una verdadera posición firme y cómo tenemos que hacer esto, de aferrarse a la verdad, a todo aquello que una vez creímos ser precioso, valioso, y la verdad. Yo probablemente aconsejé para el bautismo cerca de 500 a 600 personas. Con cada una de ellas pasé a través de una serie de preguntas, casi al final del periodo de consejería, en el área que tiene que ver con contar el precio o calcular el precio o el costo, lo que cuesta. Esto viene de Lucas 14, claro está. El cristianismo tiene un costo, y no estamos hablando de monedas o centavos, no estamos hablando de dinero, pero les hago muchas preguntas: ¿qué tal si esto? ¿Qué tal si lo otro? ¿Qué tal si alguien chismea acerca de usted y hiere sus sentimientos, y muchas otras personas en la iglesia lo llegan a creer? ¿Dejará usted la iglesia? ¿O se dará por vencido y nada más tienen que decir sí o no? ¿Qué tal si usted pierde su trabajo porque el patrón le dice: oh, yo sé que te dije que te iba a dar el sábado libre, pero ahora tienes que venir a trabajar el sábado, o solamente este sábado tienes que venir? ¿O pierde usted su trabajo? ¿Irá usted a trabajar ese sábado? ¿Qué tal si usted está teniendo problemas financieramente y piensa que no se puede dar el lujo de diezmar. ¿Decidirá usted que Dios no querrá que usted se muera de hambre y entonces tal vez está bien esta vez o por un tiempo o por un periodo no diezmar? ¿Qué tal si usted llega a pensar que la iglesia está equivocada? En otras palabras, usted pensó que doctrina equivocada, errónea, entró a la iglesia. ¿Qué haría usted? Pues iría al ministro, oraría acerca de ello, ayunaría acerca de ello, dijeron algunos y dieron varias respuestas. Entonces contestaron todas estas preguntas acerca de qué tal si esto, qué tal si lo otro. ¿Qué tal si su pareja le dice, hey, tú te quedas en esa iglesia o tú asistes a esa iglesia y me voy, te dejo solo, te abandono? Esa pregunta también estaba en la lista y yo repasaba todas estas preguntas con todas estas personas que querían bautizarse. Y todos, en efecto, me daban las respuestas correctas, o por lo menos aquellos que bauticé, que eran de entre 500 a 600, y dieron las respuestas correctas. Y ahora me pregunto dónde se encuentran hoy. De alguna manera se engañaron a sí mismos en pensar que se iban a mantener firmes en la verdad, que iban a retener la verdad. Estaban listos a poner la mano en el arado. Sí, hablamos de Lucas 9:62, que dice que aquel que pone la mano en el arado y voltea hacia atrás no es digno de Cristo. ¿Se acuerdan de la esposa de Lot? No vamos a mirar hacia atrás, dijimos. No hay punto de regreso en el cristianismo, no podemos regresarnos, no podemos devolvernos. Y les leímos todos estos versículos a estas personas. Y virtualmente casi todos ellos se volvieron, se regresaron. ¿Cómo es que esto llega a suceder? ¿Cómo es que las personas que creen que están comprometidas con Dios, en muchos casos, miles, decenas o veintenas de miles, al final vemos que en realidad no estaban comprometidas a nada, si es que alguna vez llegaron a estar comprometidas? El resto de la introducción de este sermón va a comenzar con la edificación de tres premisas. Hay tres diferentes premisas que vamos a edificar para mostrar por qué esta cuestión de retener la verdad es tan tremendamente difícil para los seres humanos que tienen naturaleza humana. ¿Por qué es tan difícil de entender esto a los seres humanos? Vamos a comenzar con estas tres premisas básicas. Después de eso voy a dar un par de frases concluyentes y luego vamos a pasar por una serie de excusas que he escuchado en los últimos 7 años y tal vez aún desde antes. La primera premisa, no necesitan ir para allá, pero en Hechos 2:42, quiero llevarlos a unas escrituras básicas que ya han escuchado muchas veces antes. El primer cuadro, la primera fotografía de la iglesia del primer siglo, la iglesia del Nuevo Testamento, o sea, este cuadro del nacimiento de la iglesia. En el primer día que nació la iglesia del Nuevo Testamento, Cristo dijo, edificaré mi iglesia. Y encontramos que después de que 3,000 fueron bautizados, continuaron unánimes juntos en la doctrina de los apóstoles y teniendo compañerismo juntos. Muy claramente, de ahí nos brincamos hasta Apocalipsis 3:11 y vemos la descripción de la era Filadelfia de la iglesia. Llanamente dice, retén lo que tienes, y luego se nos dice directamente, para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. En Tito 1:9 se nos da una instrucción a los ministros. Una de las calificaciones de un ministro fiel es que él retenga la fe. En Tito 1:9, se nos da una instrucción a los, para los ministros. Una de las calificaciones de un ministro fiel es que él sea retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Y Pablo escribió esto a Tito. También Pablo le escribió a Timoteo una advertencia en los últimos días, en 2 Timoteo 3, probablemente la leímos muchas veces. Versículo 12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ustedes conocen este versículo muy bien. Versículo 13 nos advierte, dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Versículo 14, he aquí la clave, ¿qué hacemos? Dice, el primer versículo del capítulo 3 comienza con que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? Versículo 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿Quién restauró la verdad? ¿De quién aprendimos la verdad en los últimos días? Del señor Herbert W. Armstrong. Claro está. Claro está, fue de parte de Dios que recibimos la verdad, pero fue a través de este hombre. Si viene un engañador, pues debemos de ignorarlo y reflexionar en lo que escuchamos, lo que nos enseñó, lo que se nos fue enseñado por Dios a través de este hombre, el señor Armstrong. Ahora, déjenme detenerme aquí por un momento y decir que estos versículos y otros que podremos incluir si tenemos tiempo son claros, básicos, directos y sencillos. Y aquellos que van a ser parte de la sexta era, el retener su corona o el perder su corona está ligado completamente a esto. De algún modo, las personas toman versículos como estos y los hacen complicados. Vamos a ver más en cuanto al por qué. Ahora, el señor Armstrong no solo enseñó la verdad, sino que siempre dijo lo mismo, folleto tras folleto, sermón tras sermón, programa de televisión tras programa de televisión o de radio. Él citó a Pablo en 1 Tesalonicenses 5:21, examinadlo todo, retened lo bueno. Ahora, hermanos, la sencilla realidad es que cuando el señor Armstrong dijo eso una y otra vez, algunos sí le hicieron caso, algunos no. Y probablemente podríamos hablar de una tercera categoría. Algunos comprobaron algunas de las cosas y dieron por sentadas algunas de las otras. Ahora, aquellos que no lo hicieron o que comprobaron algunas de las cosas entonces, que estaban viendo estas verdades bajo ataque ahora, se encuentran en grandes aprietos. En realidad nunca hicieron su trabajo o su tarea al principio, y ahora esas creencias están bajo ataque porque ellos no las comprobaron como debieron. No es tan sorprendente que las personas ahora encuentren problemas con algunas de las cosas que el señor Armstrong enseñó. Si hubieran estado arraigados y cimentados en la verdad con pruebas. Ahora, tomemos la palabra prueba. La prueba es prueba. Si Dios dice, examinadlo todo, retened lo bueno, examinar quiere decir probar, que probemos todo, comprobemos las cosas. Si la gente no lo hizo, no es la culpa de Dios, es la culpa de la gente. El señor Armstrong ciertamente nunca dijo, créanme a mí porque yo lo digo. Él dijo, no me crean a mí simplemente porque lo digo, sino compruébelo en la Biblia. créanlo si pueden comprobar estas cosas en la Biblia, con sus Biblias. Entonces, suponiendo que la gente hizo esto, y claro está, muchos no lo hicieron, entonces nos quedamos con esos versículos claros, sencillos y directos que acabo de leer, lo cual puede incluir una lista más larga de escrituras. Todos nosotros virtualmente, una vez, rutinariamente creímos estas cosas, virtualmente todos nosotros, una vez, rutinariamente todos creímos lo que la Iglesia de Dios restaurada cree. Nosotros tan rutinariamente lo creímos que muchos lo dieron por sentado, y he allí el problema, el dilema, porque muchos no comprobaron las cosas, o unas cuantas personas se fueron aquí y allá en los 60s, en los 70s y aún antes, y en los 80s, cuando el señor Armstrong estaba vivo, se desviaron en algunas doctrinas algunos, pero siempre era aquí uno, allá dos, allá tres. Entonces eran pocas personas. Ocasionalmente algún grupo entero se iba, algún ministro se levantaba, enseñaba esto o aquello diferente y se iban con él, pero básicamente todos estábamos en la misma página. Algunas personas tal vez estuvieron sentados entre nosotros reteniendo algunas ideas diferentes, pero por lo general se quedaban callados, se guardaban las cosas para sí mismos, si era así. Ahora, la gran ironía es que muchos virtualmente nos atacan a nosotros y nos tratan a nosotros como que fuéramos leprosos espirituales, porque nosotros queremos retener lo que todos alguna vez rutinariamente creímos. Nosotros somos atacados porque no queremos cambiar, no somos atacados porque cambiamos y ellos no. Estamos siendo atacados porque no queremos cambiar y ellos sí. Ahora, a menudo me encuentro hablando con personas que tienen lo que yo llamo sus excepciones doctrinales. Yo estoy de acuerdo con el señor Armstrong, excepto en tal cosa. O yo estoy de acuerdo con el señor Armstrong, sin embargo, o yo estoy de acuerdo con el señor Armstrong, pero hay algo que estoy de acuerdo con el señor Armstrong, pero, y luego me dan un punto en el cual ellos están en desacuerdo con el señor Armstrong. Y yo a menudo los desarmo diciéndoles lo siguiente, y continuaré haciendo esto porque es la verdad. En la mayoría de esas cuestiones bastante populares, y normalmente hay solo unas cuantas objeciones que se levantan, yo les digo, bueno, si es así como usted se siente, si es así como usted piensa, usted se encuentra en la mayoría de la gente está más de acuerdo con usted que está de acuerdo conmigo. Yo no sé si alguna vez ustedes, hermanos, se han detenido a decirse esto a ustedes mismos. Muchas más personas ahora están en desacuerdo con el señor Armstrong, o están de acuerdo todos ellos juntos de que él estaba equivocado en algunos puntos, de los que están de acuerdo con nosotros, conforme nosotros estamos de acuerdo con él. El señor Armstrong, si él regresara a los servicios hoy y tomara las posiciones que él tomó, ustedes no tienen que dudar acerca de esto, porque nosotros retenemos esas posiciones que él tomó, él sería echado de muchos grupos que reclaman estar reteniendo lo que él les enseñó. Entonces, el punto o la premisa número uno es que la Biblia es clara, nos dice que nos aferremos a la verdad, que retengamos la verdad. Ha sido la comisión de la Iglesia por los últimos 2000 años. Ahora, la premisa número dos, aquí viene el problema. Hay muchos versículos que se oponen y son contrarios a estos versículos, a la manera que trabaja la naturaleza humana. Y estos versículos crean una lucha de tirones jalando al lado contrario de la verdad en las mentes de las personas que quieren retener la verdad. ¿Qué quiero decir con esto? En Apocalipsis 12:9 se nos dice que el diablo engaña al mundo entero. Ahora, deténganse a considerar eso por un momento. Reconsideren esto por un momento. Satanás es tan bueno en engañar que ha logrado engañar 6,000 millones de personas. Y esos son los que viven ahora, los que están viviendo ahora en el mundo. Si tomamos los muchos miles de millones que han existido en los últimos 6,000 años que él ha engañado como parte de la humanidad por 6,000 años, ¿cuántos serían? Pero tenemos que concluir que él es muy, muy bueno en su trabajo de engañar al mundo entero. Ahora, esta es la realidad. Nosotros como el pueblo de Dios tenemos que reconocer esta realidad una y otra vez. Él entra a la iglesia y la destruye porque engaña a las personas, y no solo engaña al mundo entero, los líderes apóstatas se levantan y normalmente arrastran a toda la gente tras ellos. Esa es la lección de la historia, porque se ha dicho que lo único que el hombre ha aprendido de la historia es que el hombre nunca ha aprendido de la historia. Y eso es cierto en la iglesia, ya que las cosas se repiten una y otra vez. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Jeremías 17:9: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Ahora, no solo tenemos a este ser allá afuera que se llama el engañador, que engaña al mundo entero exitosamente, sino que está trabajando en las mentes de las personas que Dios dice que tienen un corazón que es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? En otras palabras, ¿quién lo creerá? A menudo, cuando estoy aconsejando a las personas para el bautismo, a menudo les pregunto: ¿comprende usted que usted es una persona engañosa? ¡Oh, yo no soy engañoso! Y se enojan. Yo no soy engañoso, y se enojan conmigo. Y luego les leo este versículo de que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y les digo: usted puede estar engañado aún acerca de que si sí o no es usted engañoso. Ahora, conforme continuamos en este sermón, estén conscientes de estos versículos. Todos ustedes que escuchen esta grabación, que la vayan a recibir o que la vayan a copiar del internet, o sea, cualquier otro medio que lo reciban, o estén escuchándolo en vivo aquí en los servicios, donde sea o como sea, reconozcan: esta tendencia trabaja en ustedes y en mí. La capacidad del diablo es grande, y sus mentes y mi mente son fértiles para el engaño. Cuando Cristo estuvo hablando en Marcos 7:21 y 22 a los fariseos que se lavaban las manos continuamente porque se preocupaban acerca de no meter ninguna suciedad en su boca, cualquier suciedad que hubiera en sus manos, se lavaban las manos continuamente. Y luego interrogaron a Cristo: bueno, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Y él les dijo que son las cosas malas que salen del hombre, las que contaminan al hombre, que salen de los pensamientos de los hombres, no lo que entra. Y él les dio una lista de las cosas, y una de las cosas que él listó en Marcos 7:21-22 era el engaño. Los engaños salen de las personas. Uno tiene que tener un respeto saludable en cuanto a esto. En Romanos 1, encontramos que, como en el versículo 20 hasta el final del capítulo, las personas se volvieron de Dios aun cuando lo conocían, profesaban ser sabios, dice la Escritura, y Dios los entregó a ser engañados en algunas cosas. Los entregó a la impiedad o a la suciedad, los entregó a tener mentes reprobadas, mentes faltas de juicio, de cordura, y el resultado final de eso lo podemos leer en Romanos 1, versículo 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Aquí se nos dice que la gente está repleta de esto, está atestada de estas cosas. Las mentes de ustedes y mi mente van a tratar de engañarnos a nosotros mismos por el resto de nuestra vida. Por eso el arrepentimiento es un don de Dios. Uno no puede lograr esto por su propia cuenta, ni ustedes ni yo. Ningún corazón y ninguna mente que son engañosos más que cualquier otra cosa puede verse a sí misma así. Esto tiene que ser un don de Dios, tiene que ser dado por Dios. Dios tiene que concedernos el arrepentimiento. No puede ser como la pequeña locomotora que dice, creo que puedo, creo que puedo, creo que puedo, y va subiendo la montaña. Ahora, consideremos esto acerca del engaño. Cuando vemos las dos eras que existen al final, uno tiene que concluir, quienquiera que sea Filadelfia, la mayoría de las personas nunca lo descubrirán, porque la Odisea es la que domina a través de todo el tiempo hasta el final. ¿Cuál es uno de los más grandes problemas que prevalecen en la Odisea? Que son conocidos por falta de celo, no tienen una puerta abierta delante de sí, son ricos o se consideran ricos y sin ninguna necesidad, no tienen necesidad de arrepentirse de nada, se les llama miserables, pobres, ciegos y desnudos. Ciegos y desnudos, se les dice. ¿Cómo llegas a ser la gente ciega a menos que estén autoengañados? Han sido engañados. Y en este asunto de la doctrina de la una sola iglesia, una sola verdadera iglesia, y en el asunto de retener lo que tienes, la gente resulta con excusas sin fin acerca de por qué uno no puede hacerlo o no debería de tratar de hacerlo. Ahora, a este problema del engaño vamos a añadir un par de elementos a la mezcla. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. ¿Alguna vez ha notado usted que cuando Dios habla acerca de las obras de la carne, incluye una que es natural? Dice en Gálatas 5, 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son manifiestas, dice. ¿Saben qué quiere decir manifiestas? Quiere decir obvias. Las cosas que vamos a leer, que son las obras de la carne, son cosas manifiestas, son cosas obvias. ¿Ha notado lo obvio que es una de estas? Versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Es obvio, es manifiesto que los seres humanos vomitan herejías o salen herejías de sus mentes, de sus corazones, de sus bocas. Se engañan en cuanto a las doctrinas. No es fuera de lo común cuando las mentes crean herejías. Es fuera de lo común cuando no lo hacen. la mente de usted y la mía, si no las gobernamos debidamente, propiamente, si no estamos constantemente examinándonos para no permitir que el engaño entre a nosotros, ya sea por parte de otros o por parte de nuestra propia mente o por parte del diablo mismo, entonces su mente y mi mente producirán, porque así fueron construidas, herejías. Entonces bombearán herejías, producirán herejías. Ahora, a eso añadamos un otro versículo, y luego vamos a ir a un versículo concluyente. Ambos se encuentran en Romanos 8:7. ¿Qué tan a menudo escuchábamos esto? Tan a menudo como Jeremías 17:9, acerca de que el corazón es engañoso. Romanos 8:7. Ahora, ¿respetan ustedes el hecho de que sus mentes son así, como dice aquí? ¿Se han olvidado que sus mentes son así? Él aquí, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Cuando escuché esto a la edad de 17 años, hace 34 años, por boca del señor Armstrong, esto me tumbó, me sorprendió. ¿Cuántas personas que crecieron amando a Dios, como dice en otra versión, en la versión Moffat, dice esta escritura, son enemigos de Dios? Los designios de la carne son enemigos de Dios. La gente aborrece estar sujeta a Dios. Muchas personas creen que crecieron amando a Dios, como dice la versión Moffat. A la gente no le gusta estar sujeta a lo que Dios dice o hacer lo que Dios dice que hagan. Ahora, cuando juntamos esto al hecho de que los seres humanos bombean herejías por naturaleza y se manifiestan, y es obvio que lo hacen, y juntamos esto con el poder del diablo para engañar, y juntamos eso con las tendencias naturales del hombre que se encuentran en la mente del hombre para engañarse a sí mismo, por encima de todo lo que la mente humana es engañosa. Y recuerden, es engañosa acerca de todas las cosas, acerca de vanidad, celo, lujuria, avaricia, enojo, resentimiento, odio, luchas, contiendas, disensiones, impaciencia y aún engañosamente mala. Y es engañosa sobre todas las cosas. Cuando juntamos todo esto con la tendencia rebelde de los seres humanos, uno puede reconocer por qué necesitamos pasar por todas las excusas clásicas que la gente levanta para no tener que hacer lo que no quieren hacer. Ahora, cuando levantan la página en Romanos 8, Pablo describe esta guerra que combaten los seres humanos. Romanos 7, 21. Arribita, ahí donde estábamos, en Romanos 7, 21. Se encuentra allí arriba, entonces Romanos 8, 7 está en este contexto, pero leímos esto en segundo lugar, en lugar de en primer lugar. Vamos a leer esto en segundo lugar. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Pablo quería hacer lo que estaba bien, pero a menudo se sorprendía haciendo lo que estaba mal. Se sorprendía a sí mismo haciendo lo que está mal. Versículo 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ahora, hay una lucha de tirones para acá y para allá que se lleva a cabo en las mentes de las personas. Y lo que básicamente es, la mejor manera de definir esto es que lo que Dios dice que creamos y hagamos lucha contra lo que la naturaleza humana fabrica, y se engaña a sí misma a creer que lo que debe de ser es lo que quiere hacer y puede hacer. Es una guerra constantemente. El apóstol Pablo la entendía. Una de las razones por las cuales él entendía es que él entendía que su mente estaba hecha aborreciendo a Dios. Yo les prometo a todos ustedes que escuchen este sermón, estos tres sermones los pondrán en un modo de batalla, de lucha. Ustedes van a entrar a una lucha, a una contienda, a una guerra en cuanto a si van a hacer ustedes lo que es lo correcto o se echarán hacia atrás acostándose en todas las excusas que definen a la última era y permanecerán siendo parte de ella. ¿Ganarán la guerra o perderán esta guerra? Esta es la premisa número 2. Estos versículos de la premisa 2 luchan contra los versículos de la premisa número 1, de retener la verdad. Ahora, premisa número 3, quiero leerles una serie de citas y decirles algo que probablemente ustedes nunca han considerado en cuanto a esta idea de que uno puede convivir en cualquier parte o estar en cualquier parte. El gobierno de Dios ya no existe y esta doctrina de la una sola verdadera iglesia, pues ya no debemos de retenerla. ¿De dónde creen que vino esta idea? El pueblo de Dios ha estado mucho más condicionado de lo que ellos reconocen. Pregúntense a ustedes mismos, ¿dónde comenzaron ustedes a escuchar esa idea? No la escucharon de parte del señor Armstrong, ni tampoco la leyeron en la Biblia. Pero ¿de dónde vino esto? ¿Dónde fue la primera vez que escucharon ustedes que pueden estar en cualquier grupo y ser parte de la verdadera iglesia? Les voy a dar 11 citas. En 1992, el pastor general de la Iglesia de Dios Universal dijo: la gente que se va de la iglesia no debe ser tratada como enemigos. Si sus motivos son egoístas, esto es, si están buscando una posición o reconocimiento, sin importarles a dónde van a asistir. Y esto salió en el periódico de la iglesia, el Worldwide News, o la noticia de la Iglesia de Dios en todo el mundo. Aún tendrán que tratar ese egoísmo antes de que puedan tener una relación positiva con Dios, antes de que su nivel más alto de servicio pueda ser de impacto o tener algún significado o importancia. En otras palabras, en alguna otra parte. 1991, un entrevistador en un programa radial en Detroit le preguntó al asistente del director de las relaciones públicas, y créanme, este entrevistador, que era parte del mundo, entendió lo que el señor Armstrong enseñó. Noten la pregunta que le hace. Pregunta: eso suena muy, muy noble y lo que sea, pero el señor Armstrong tenía un sentido de llamamiento divino. Yo entiendo que él entendía que la Iglesia de Dios Universal era una organización especial de una manera exclusiva. La persona que estaba siendo entrevistada, el asistente del director de Relaciones Públicas, dijo: bueno, él ciertamente pensaba así, y esto es en 1991, pero yo diría que la posición presente de la iglesia es que no somos un cuerpo exclusivo de ningún modo. Muy bien, brinquémonos hacia 1993, un sermón del pastor general que él dio en Columbus, Ohio, en junio, y lo cito: otra cosa de que se me acusa es que yo ya no creo que esta es la verdadera iglesia de Dios. Ahora escuchen lo que él está diciendo, ni él mismo entiende lo que él mismo está diciendo. Yo creo con todo mi corazón, ustedes son mis testigos, y añado otro factor también: ustedes no pueden limitar dónde Dios escoge operar. un momento, yo creo que esta es la verdadera iglesia de Dios, pero Dios trabaja en otros lugares. 1994, el pastor general, en una carta privada a otro ministro, le dice: no hay duda de que somos la verdadera iglesia de Dios. El punto que he hecho es que no somos todo el cuerpo de la iglesia de Dios. Hay una diferencia monumental en estas dos declaraciones. Hay solo una iglesia de Dios verdadera, no muchas. Esa una sola verdadera iglesia se compone de todas las personas que tienen el Espíritu Santo, sin importar dónde se encuentran, cuándo vivieron o a qué organización pertenecen. Y termina la cita. Enero de 1994, su hijo escribió esto, y cito: la Biblia no apoya ninguno de los intentos de los creyentes de ser exclusivistas. Y luego cita algunos versículos. Noviembre del 93, un pastor está citando al señor David Hume en este artículo en particular. Yo creo que el señor Hume declaró en una carta que cualquier persona que tiene el Espíritu Santo es un hijo de Dios. Yo leí esa carta, y que por lo tanto son parte del cuerpo de Cristo, incluyendo a todas las personas convertidas en todas las denominaciones, y que la membresía de la Iglesia de Dios Universal no es el total del cuerpo de Cristo. A propósito, el ministro que escribió esto ahora se encuentra en uno de esos grupos que reclaman retener la verdad, y es un amigo mío. Por otro lado de la moneda, yo creo que hay personas en la Iglesia de Dios Universal, así como en las otras denominaciones, que no son nacidos de arriba, como se puede evidenciar por su falta de compromiso a Jesucristo. Cita número 7, marzo del 94, de una carta del Departamento de Correspondencia Personal. Escribió esto: nosotros creemos que la iglesia es el cuerpo espiritual de Cristo y que incluye a todas las personas que tienen el Espíritu Santo morando en ellas, sin importar con qué denominación ellos tienen compañerismo o dónde estén asistiendo al presente. La fe en Cristo y el Espíritu Santo en ellos hacen a la persona un cristiano, no la denominación con la cual ellos tienen compañerismo. El señor Armstrong siempre aborreció usar la palabra denominación, y vamos a ver esto más adelante. Nosotros siempre reconocemos que hay verdaderos cristianos convertidos que ni siquiera guardan el sábado, termina la cita de esta carta del Departamento de Correspondencia Personal. Ahora, la mayoría de las personas que se apartaron de la apostasía se encontraban allí aún bebiendo y aprendiendo estas declaraciones de estos hombres apóstatas. Esto fue durante los noventas. Ahora, 1994, enero del 94, el reporte del pastor general dice: Dios nos ha comisionado a guiar a las personas a Jesucristo, no a nosotros. Febrero de 1994, el punto es: Dios está trayendo a su pueblo a Jesucristo, no a ninguna organización particular humana. El criterio para la salvación es fe en Jesucristo, no membresía en cierta denominación. ¿Qué es lo que hace a cualquier iglesia una iglesia válida? Fe en Jesucristo. Dios no nos brinda un favor especial por ser diferentes, o por ser únicos o singulares. Él nos salvó, así como a todos los demás, por su gracia, a través de nuestra fe en su Hijo Jesucristo. La vasta mayoría de las personas que salieron de la apostasía se fueron muy, muy después de que todas estas declaraciones se hicieron una y otra vez. Y se les quedaron. Cita número 10. En una carta que se le envió a un ministro en un área remota, en la primavera del 94, el pastor general le escribió: Es obvio por los frutos que los cristianos que guardan el domingo tienen el Espíritu Santo. Increíble. Abril del 94. Esto estuvo escrito en el reporte del pastor general. Como ustedes sabrán, en mis discursos y en mis escrituras, esto dice el pastor general, a menudo he comentado que no podemos limitar dónde y con quién Dios opera cuando se trata de otras iglesias cristianas. La verdadera iglesia de Dios no se limita a ninguna entidad corporativa ni a ninguna organización humana. La verdadera iglesia de Dios consiste de personas convertidas, de todas las personas que tienen el Espíritu Santo. Ese es un punto que el señor Armstrong a menudo enfatizó. Totalmente falso, a menos que uno lo entienda en el contexto de cómo él consideraba a la iglesia de Dios universal. Él sabía que no todos los que estaban allí adentro eran convertidos, y él entendía las eras de la iglesia. Como él explicó, no es la organización incorporada la que constituye la iglesia de Dios. Esto es verdad, es la gente en la cual Dios mora a través de su espíritu, lo que hace, lo que compone a la iglesia, el cuerpo de Cristo. Vaya, si esto no es una mezcla del árbol del conocimiento del bien y del mal, no sé qué sea. Es solo una mezcla de cosas correctas y cosas incorrectas, todas torcidas y confundidas. Y continúa la cita. Por lo tanto, debemos de entender que nosotros no formamos todo lo que hay de la verdadera iglesia de Dios. Dios nos ha llamado a llamar a la gente hacia Él, no hacia nosotros. Nosotros predicamos el Evangelio para que la gente venga a Cristo, no para que venga a nosotros. Dios trabaja donde a Él le agrada, donde a Él le place, y toda la gente convertida en todas partes componen la verdadera iglesia de Dios. No es correcto decir que alguna iglesia en particular, incluyendo la nuestra, es por sí sola y en sí misma la verdadera iglesia de Dios. Todas estas cosas fueron dichas en 1994 y antes, y las personas aprendieron todas estas cosas, o se les quedaron a estas personas todas estas cosas. ¿Qué fue lo que el señor Armstrong nos enseñó? Cito: si hubieran vivido en los tiempos de Cristo, este es un artículo de Las Buenas Nuevas en noviembre del 83. A propósito, la verdadera iglesia que Cristo estableció no es una denominación. Ahora, ¿cuántas veces que escuchamos ahora dicen denominaciones? Y muchos se consideran denominaciones ahora, y el señor Armstrong dijo que la verdadera iglesia de Dios no era una denominación. Y otro artículo de Las Buenas Nuevas de mayo del 74. Hermanos, no nos encontramos a nosotros mismos dando por sentado que las iglesias en lo que se llama cristianismo tradicional también son las iglesias de Dios, y que nosotros simplemente somos una más o una denominación más de estas denominaciones, la única diferencia siendo que nosotros pertenecemos a algunas otras doctrinas. Eso simplemente no es verdad. Nosotros en la iglesia de Dios no somos solo una de tantas otras iglesias. Mencioné cómo la iglesia creció y se multiplicó, y cómo Dios añadió a muchos a la iglesia. Pero pronto vino la persecución, pronto vinieron los falsos predicadores con otro evangelio, otro espíritu. Vinieron con un espíritu de crítica, de duda, de que Dios está trabajando en otros lugares. Esto es una de las grandes dudas que yo trataría de plantar si yo fuera Satanás. Y lo pone con letras mayúsculas el señor Armstrong. Vinieron diciendo que los verdaderos apóstoles de Cristo estaban predicando doctrinas equivocadas. Termina la cita del señor Armstrong. Ahora, el señor Armstrong nunca enseñó ninguna otra cosa que no fuera que solo había una sola verdadera iglesia. que aparece a través de 2000 años y en 7 diferentes eras. Es la gente que guió a la Iglesia de Dios Universal, que enseñó la idea, que tantos que se fueron y que ahora creen que están reteniendo la verdad, han aprendido, se les ha quedado, se les olvidó de dónde escucharon esto, de dónde vino esto. Y hay 11 citas y pude haberles dado muchas más, contrastando con 2 citas del señor Armstrong, les pude haber dado muchas más. Esta es la tercera premisa. Uno tiene que reconocer que uno fue condicionado a aceptar y creer que la iglesia está supuesta a estar esparcida en diferentes grupos. Ustedes fueron condicionados, no por Dios, ni por la Biblia, ni por el señor Armstrong, y yo no voy a enseñar eso. Nosotros en la iglesia restaurada no vamos a enseñar esto. Ustedes fueron enseñados esto por los apóstatas a creer esto, y mucha gente salieron a otros lugares y parcialmente retienen la verdad y también mordieron el anzuelo y se tragaron el anzuelo con todo y la caña de pescar, de que Dios está trabajando en diferentes lugares. Se tragaron esta mentira y esta es la tercera premisa. Ahora hablemos de otras cosas antes de entrar a las diferentes excusas que la gente inventa para no retener la verdad, no retener lo que tienen. En la vida, la gente hace excusas. Así es la vida. Algunas personas han logrado perfeccionar esto a una gran habilidad que está muy refinada. Ellos pueden inventar y fabricar excusas para no hacer lo que ellos no quieren hacer. Como ustedes no creerán, es como el perezoso en Proverbios. El perezoso es sabio a su propia opinión, más que 7 personas que puedan dar consejos. Él inventa excusas para seguir siendo un perezoso una y otra vez. Y él resultará con muchas más palabras y excusas que 7 sabios que vengan a aconsejarlo y tratarlo de convencer de que él es un perezoso, una persona perezosa. Tú eres un perezoso. Uno no puede razonar con esa persona porque está llena de excusas. Parecido al perezoso. La gente da excusas para no lavar el carro, para no pintar la casa, para no hacer ejercicios, o tienen excusas de por qué se van a dormir tan tarde en la noche, o dan excusas de por qué no se levantan tan temprano, o por qué no escriben una carta, o hacer una llamada que tienen que hacer, o hacer otras cosas que tienen que hacer. Las gentes hacen excusas. Déjenme decirlo de otra manera. Todo esto es parte de entender aquello de lo cual vamos a hablar ahora. Los seres humanos hacen desidia y cuando hacen desidia tienen que fabricar razones en cuanto a por qué está bien el posponer las cosas. Lo haré mañana. Bueno, ¿cómo llegaron a esa conclusión? Es porque tienen muchas razones acerca de por qué no pueden hacer estas cosas hoy. Oh, no se puede hacer hoy, entonces lo haré mañana, sea lo que sea. Por 7 años. Yo fui despedido hace casi 7 años de la Iglesia de Dios Universal. Yo he aprendido que las personas dan excusas por sus acciones en cuanto a las verdades de Dios, en cuanto a por qué retenerlas o no retenerlas, en una manera no más severa ni natural que las razones por las cuales no lavan el carro, no pintan la casa, no hacen ejercicio, no se levantan temprano, no se van a acostar temprano, no hacen una llamada o no escriben una carta. He visto todas las excusas. Ahora, cada vez que digo esto, veo otra nueva excusa. Pero yo llamo esto la teología de las excusas. Las personas se han convertido en maestras de esta habilidad de crear razones para no retener todo lo que alguna vez dijimos en el consejo de bautismo que haríamos o en algunos otros lugares y cosas que creímos que íbamos a morir por ellas o que dijimos que moriríamos por ellas. Vayamos a Lucas 14. ¿Entendía Cristo que las personas dan excusas, inventarán excusas? Vean este versículo fascinante que a propósito está en el capítulo acerca de calcular el costo, lo que cuesta seguir a Cristo. Vean lo que sucede cuando Dios llama a las personas por primera vez. Esta es la razón por la cual muchos son llamados y pocos los escogidos. ¿Qué causa que las cosas sean así? ¿Por qué son muchos los llamados y pocos los escogidos? Velo aquí, Lucas 14, versículo 15. Lucas 14, 15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: Venid, ya que todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: He comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses, soy granjero, no puedo tomar el sábado libre, dice uno, entonces tienes que entenderme, sería otra manera de decirlo. Otro dijo: He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Ahora pidieron ser disculpados. Antes de uno retirarse de una mesa, cuando es invitado a comer, tiene pues, que decir con permiso. Toda mi niñez fui criado así y estábamos en graves problemas si nos levantábamos sin decir con permiso. Si simplemente nos levantábamos y nos retirábamos. Y luego, aún diciendo, me puedo retirar, aún así no podíamos levantarnos. Teníamos que esperar hasta que nuestra madre dijera, te puedes retirar, y luego ya podía irse uno. Ahora, estas personas piden ser disculpadas, y Cristo no las disculpa, no les dice, están disculpados. Y otro dijo, acabo de casarme, y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Invítalos a venir y dile a los otros que había invitado que están fuera. Versículo 24, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena, porque hicieron excusas. ¿Ustedes creen, hermanos, que los seres humanos únicamente hacen excusas al principio de su llamamiento, cuando vienen a las puertas de su llamamiento, y después de que vienen ya nunca tienen que preocuparse de hacer excusas otra vez? Claro que no. Los seres humanos crean excusas. Si usted no cree todo esto, estos sermones no podrán ayudarle a usted para nada, quienquiera que usted sea. Si usted no entiende que los seres humanos crean excusas, estos sermones no le servirán de nada. Ahora veamos muchas excusas comunes que las gentes hacen. Y quiero decir otra vez, yo estoy apostando mi corona de que Cristo sabía cómo guiar al señor Armstrong, que era el Elías que restauró todas las cosas. Cualquiera que vaya a retener todo lo que se le enseñó está apostando su corona. Y tenemos que ver el otro lado de la moneda. Si usted está diciendo que usted no va a retener todo, usted es, y tiene que entender esto y ser honesto con usted mismo, y este es el propósito de estos sermones. Usted está diciendo que usted no tiene confianza en que Cristo pudo guiar al señor Armstrong a la verdad, para restaurar la verdad. Ahora, no puedo pasar mucho tiempo en cada punto, o lo suficiente, porque esto duraría muchos días. Y algunas de las respuestas serán muy parecidas, pero aquí excusa número uno, y no están en ningún orden en particular. Número uno, si uno sigue todo lo que el señor Armstrong enseñó, lo está adorando. Si usted sigue todo lo que el señor Armstrong enseñó, lo está adorando. Es una simple aseveración ilógica. La gente que ha concluido que no deben de seguir al señor Armstrong completamente, o que enseñan a las personas esto, tienen que salir con algún tipo de justificación para indicar que los que sí lo siguen están mal. Y una de las cosas que estos hacen es decir, si usted sigue todo lo que él enseñó, usted lo está adorando. Les voy a decir una cosa, yo sigo todo lo que Pedro enseñó, y nadie me ha acusado de adorar a Pedro. Yo sigo todo lo que enseñó Pablo, él fue un apóstol. Santiago, Judas, Juan, Mateo, todos los apóstoles. Yo sigo todo lo que ellos nos enseñaron y nadie jamás me ha acusado de adorarlos. O por lo menos trato de seguir todo lo que ellos enseñaron. Trato de seguirlos a todos. Pero si la gente no retiene lo que se le enseñó, tiene que buscar la manera de marcar a aquellos que hacen esto como gente fanática, extrema, demasiado a la derecha. Es muy natural, pero ilógico. Esta excusa número uno, o esta declaración número uno, es simplemente una aseveración ilógica. Ignórenla. Número dos, la gente dice, bueno, usted transigió, señor Pack. Bueno, sí lo hice, y ustedes también. Todos nosotros transigimos. De hecho, todos y cada uno de los seres humanos en la Iglesia de Dios restaurada o en la mayoría de los otros grupos han transigido por lo menos una vez, muchos dos veces, dependiendo con cuántas organizaciones han estado, y algunos varias veces. ¿Cómo puedo decir yo esto? La doctrina falsa comenzó a entrar a la Iglesia de Dios Universal, probablemente en maneras sutiles, desde los 80s, a finales de los 80s, y virtualmente nadie se fue en los finales de los 80s, la mayoría salimos a principios de los 90s, y muchos no salieron sino hasta mediados de los 90s. Entonces, si su definición de quedarse en alguna parte donde se está enseñando falsa doctrina, no necesariamente creyéndola a uno o enseñándola a uno mismo, pero ustedes toman esta como una definición rígida de transigir, entonces pues sí, yo transigí, y también ustedes, y también todos los que se quedaron después de que entró el más pequeño de los errores a la Iglesia Universal. Si se quedaron 5 minutos después de eso, transigieron por 5 minutos según esta misma definición. Ahora, la definición más suave de transigir que mucha gente quiere lanzarle a aquellos que creen que transigieron es, oh, usted creyó o enseñó falsas doctrinas. Si se me acusa de eso, bueno, sí, lo hice. Hubieron 2 o 3 cosas que estaban mal, mucho menos que la mayoría de los otros ministros. Francamente, si usted está escuchando este sermón, usted está en este otro grupo porque estaba molesto con el grupo anterior, y tal vez usted se encuentra en un grupo que enseña cosas erróneas, y por eso está usted escuchando este sermón. Y por lo tanto, usted podría ser acusado de estar transigiendo porque usted está oyendo esto y todavía está allí sentado en ese otro grupo. Pero usted está tratando de decidir, de determinar qué es lo que tiene que hacer. ¿Está usted transigiendo mientras está sentado allí en el grupo equivocado? ¿O está diciendo, oh, yo no estoy en ningún grupo, yo me fui a casa o regresé a casa? Bueno, les voy a decir ahora mismo, si usted está quedándose en su casa, está transigiendo, porque usted ha dejado de reunirse con los demás, pero tal vez sea por razones válidas, porque usted está tratando de determinar dónde es donde usted debe de estar. Pero verán, yo puedo decir que ustedes están transigiendo, yo puedo crear un escenario en el cual lo puedo representar a usted como alguien que transige. Las personas cometen errores. El señor Armstrong permitió que el maquillaje regresara a la iglesia. Él lo reconoció. Él reconoció que había transigido en permitir eso. Y tengo su cita exacta. La escuché varias veces en el verano pasado. Dios no estaba hablando a través de mí cuando yo dije eso, dijo el señor Armstrong. Y él reconoció que estuvo equivocado. Y de hecho, una de las razones por las cuales yo respeté tanto al señor Armstrong fue porque él dijo que una de las pruebas de la verdadera Iglesia de Dios era que la gente admitiría sus errores. Él admitía sus errores. Cuando yo estoy equivocado, tengo que admitir que estoy equivocado. Sí, yo transigí, y en cualquier cosa que yo sienta que estoy transigiendo, yo siento que no estoy transigiendo, pero si hay algo en lo cual estoy transigiendo, pues tengo que verlo, reconocerlo y arrepentirme de ello. Esto no es razón para no retener la verdad y no venir a la iglesia que sí está reteniendo. transigió el señor Armstrong cuando él trató de convivir con los hermanos de la era de Sardis. Había dos grupos distintos de Sardis. Él trató de regresar con uno y con otro y colaborar con los unos y con los otros. Algunos dirían que él transigió al hacer esto, al tratar de colaborar con los dos grupos distintos de Sardis. Y luego, claro está, hay otros que aman el transigir y ellos dicen, bueno, el transigir es el estilo americano. Una democracia se basa en la transigencia, en transigir. Tenemos dos posiciones, una equivocada, una correcta, pero la idea es que uno tiene que satisfacer a ambas partes. Entonces uno toma una posición en medio. Entonces tengan cuidado aquellos de ustedes que dicen que yo he transigido o que otros ministros en la Iglesia de Dios restaurada han transigido. Tengan cuidado que ustedes no estén transigiendo con no retener todas las doctrinas de Dios, incluyendo la de la una sola verdadera iglesia, al decir que se puedan quedar en una iglesia que transige y que usted mismo está transigiendo. Tengan cuidado. La número 3 está relacionada al número 2. Usted se quedó demasiado tiempo en la universal. Yo no sé que alguien pueda decir esto de mí. Yo fui el segundo pastor que fue despedido de cientos que salieron o fueron despedidos. Usted se quedó demasiado tiempo en la global. Muy bien, tengan cuidado. Algunas personas creen que la justicia es ser leal, retener lo que uno tiene. Todo el cristianismo es definido por un tipo de línea de partida que cuando uno sale es la definición de su cristianismo que lo define a usted. Hay razones por las cuales las personas se quedan y dan una buena batalla. Les voy a decir a qué se reduce a veces. Hay una guerra verdadera llevándose a cabo en las mentes de los verdaderos ministros de Dios. ¿Renuncia a su puesto un verdadero ministro de Dios o espera hasta que lo despidan? Algunos dicen, no, el modo altruista es simplemente renunciar y guiar a las personas a salir, y presentan sus pruebas para apoyar su caso, y la mayoría renunciaron. Yo nunca creí eso. Yo no estoy atacando a las personas que hicieron esto. Yo creo que uno debe de pelear hasta la muerte por las ovejas. Uno da su vida por las ovejas. Esa es mi manera de creer. Yo fui despedido 2 veces. Yo no renuncié. Yo no ataco a aquellos que renuncian. No está claro. La cosa es que uno no puede transigir y uno puede ser echado, y algunas personas calladitamente no transigen. Los ministros dicen en voz baja, ay, yo me aferro a la verdad, yo retengo toda la verdad, simplemente no lo digas muy fuerte. Ellos dicen que no están transigiendo, pero no están peleando por las ovejas. Entonces yo muy abiertamente, y todos lo saben, lo hice, que si me quedé mucho tiempo en un gobierno que estaba equivocado o en un lugar que enseñaba doctrina equivocada, yo sentía que tenía la obligación. Se calculan que de 12.000 a 15.000 personas se fueron a uno de los diferentes grupos a causa de mis 90 razones para seguir la verdad. Si yo simplemente hubiera salido en estampida de la global la primera vez que enseñaron doctrina equivocada, yo hubiera abandonado a toda esa gente que yo les dije que llegaran ahí y estuvieran seguros. Yo sentía la obligación de no simplemente arrancar y luego ellos iban a decir, ¿qué pasó con el señor Pack? Entonces algunos dicen, se quedó usted demasiado tiempo. Si yo hubiera transigido, hubiera sido otra cosa. Qué irónico que algunos digan que yo me quedé demasiado tiempo, mientras que otros parecen decir que yo me fui para poder yo estar al mando, que yo siempre secretamente quería estar al mando. Ahora, ¿qué es? ¿Cuál de estas dos cosas es? No puede ser ambas cosas. Pero esa es la naturaleza de las acusaciones. Todos los que piensan que yo quería estar al mando no saben lo difícil, lo duro que trabajamos o lo mucho que soy atacado. Yo necesito este trabajo, humanamente hablando, al igual que necesitaría un tiro en la cabeza. Yo no estoy en esto por el dinero ni por querer algún tipo de poder sobre alguna corporación. Yo soy dueño de una corporación. Yo sé lo que es estar al mando de una corporación, de un negocio? Créanme, y no es gran cosa. Humanamente hablando, estar al mando trae dolores de cabeza, trae ataques, trae estrés, duro trabajo, sin salario extra. Ahora, si eso les parece atractivo, entonces este trabajo es para usted. Yo por mucho tiempo he entendido que algún día encararé a Jesucristo, y desde hace mucho tiempo decidí que prefiero que Él me pregunte por qué esperaste tanto tiempo en lugar de cómo te atreviste a salir por tu propia cuenta. ¿Quién te creías? Yo supongo que ambas posiciones son equivocadas, esperar demasiado o moverse demasiado a prisa, pero yo absolutamente prefiero que me diga que por qué me tardé tanto. Entonces, si me quedé demasiado tiempo, fue por pensar de esta manera que pienso. Número 4, la gente dice, yo no quiero dividir a mi familia. Eso es lo que típicamente dice el esposo o la esposa. Pero el punto número 5 es casi lo que dice la mujer. Si se encuentran en Lucas, vayamos a Lucas. Lucas 14, 26. Algunos dicen, yo no quiero dividir a mi familia. En Lucas 14, 26, Cristo dice, si alguno viene a mí y no aborrece o ama menos a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. Si usted pone a su familia por delante de seguir toda la verdad, usted no es muy diferente de la persona que dice, yo no voy a ir a la iglesia de Dios Universal, yo no me voy a bautizar. Algunas personas dijeron esto hace 20 años, porque yo me casé para toda la vida. Versículo 20, y la Biblia dice que los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Mateo 10, 36 al 39. Yo vengo a poner a la madre contra la hija, la madre contra el hijo, y los enemigos serán los de su propia casa. Esa es una excusa que no tiene validez, que no quiero dividir a mi familia. Si yo me aferro a la verdad, mi esposo o mi esposa no va a venir conmigo. Punto número 5, esto viene de las esposas. Mi esposo es la cabeza del hogar, lo tengo que seguir a él. No, Hechos 5:29 dice que usted obedezca a Dios en lugar de los hombres. Mi esposo es la cabeza del hogar, entonces yo lo tengo que seguir. ¿Qué tal si su esposo era metodista y usted era metodista y Dios la llamó a usted? Si usted piensa así, entonces se debió haber quedado siendo metodista siempre. La Biblia es clara, usted obedece a su esposo en el Señor, en la verdad. Si lo que él dice es lo correcto, usted debe de someterse. Pero usted no se somete si usted tiene que obedecer a los hombres antes que a Dios. Número 6. La gente dice, yo estoy esperando una señal. Yo sé que estoy mal donde estoy, pero estoy esperando una señal. Bueno, tengan mucho cuidado. Dios lo guiará. Pero si Él está mostrando a usted que necesita salir, considere 2 de Juan 7. 2 de Juan 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Ninguno de nosotros dudará que muchos engañadores han salido por el mundo. Mirad por vosotros mismos. Usted no debe de esperar a que Dios le facilite a usted el salir o que le dé una señal. A propósito, tengan cuidado de decir que buscan una señal. Cristo dijo, esta generación mala y perversa busca una señal. Sí, Dios puede darle una señal, Él lo guiará, pero no diga, estoy esperando una señal para salir. A mí muchas personas me han dicho esto. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. ¿Cuál es el contexto? Estar firmes en la doctrina. Versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Este es el contexto de mirar por vosotros mismos. Yo estoy viendo que Dios pues me ponga un camino resbaloso para salir deslizándome de aquí. Bueno, lo siento mucho, pero Dios lo está mirando a usted para ver si usted se va a aferrar a la verdad, a todo lo que se le enseñó. La Biblia es muy llana. Dios guiará a su rebaño. Jesucristo dice que Él tocará la puerta del corazón de cada persona. Él lo llamará. Juan 10, 3, 4 y 5, dice, Él conoce a cada oveja por su nombre y la llama a cada una por su nombre, aunque haya ladrones presentes, y los llama a salir. Él lo hará. Él usará su voz, phonei en griego, y es de donde viene la palabra fono, de teléfono, y la palabra para voz es phon o phonei en griego, phonei. Entonces los llama con su propia voz, y es exactamente lo que Él hará. Y si Él lo llama a usted, usted tiene que responder. Me acuerdo de oír la definición de llamamiento: es entender la verdad cuando usted la ve, la lee y la oye. Eso es lo que es un llamamiento. La gente dice, señor Pack, yo no sé si Dios me está llamando. Los miembros prospectivos que están estudiando a la iglesia se preguntan esto, y les digo, seguro que está siendo llamado. Un llamamiento es entender la verdad cuando usted la ve, la lee y la oye. Usted está siendo llamado. Dios no lo llama diciéndole, hey tú, ven acá. Si usted sabe que donde usted está, está mal, usted quiere aferrarse a la verdad, examínese, aférrese a la verdad y Dios lo guiará. Cristo está tocando a la puerta de usted y lo está llamando por su nombre. Usted tiene que actuar sobre ello. No puede hacer excusas y decir, bueno, sabe, quiero ver una señal en el cielo. Punto número 7. La iglesia de Dios restaurada es demasiado pequeña para tener la razón. Yo hablé de eso en todo un sermón. Es imposible de hablar de todo eso aquí en breve, pero pueden ver este artículo en el internet, o pueden escribir para recibirlo. Los caminos de Dios, pequeños, pocos y unos cuantos, y yo les digo que la Biblia está llena de dos juegos de versículos que contrastan una y otra vez. Encontramos que son la mayoría los que están engañados. Cuando vienen los falsos profetas y los engañadores, los pocos son los que se aferran a la verdad. Muchos vendrán en mi nombre y a muchos engañarán, dijo Jesús. Se levantan los falsos profetas. Segunda de Pedro 2, y muchos seguirán sus disoluciones. Versículo 2, Segunda de Pedro 2:2, son solo unos cuantos los que permanecen fieles. Amplio es el camino que lleva a la destrucción y angosto el que lleva a la vida, y muchos se van por el ancho y pocos son los que hallan la vida. La mies es mucha, mas los obreros pocos. Y hay muchas otras escrituras. Las cantidades no significan nada para Dios, absolutamente nada. Y gracias a Dios que tampoco para el señor Armstrong las cantidades de las personas no significaban nada tampoco. Él salió de Sardis con 19 personas y 6 de estas eran su propia familia. Él y sus 4 hijos y su esposa eran 6. 13 personas salieron con él, y está muy claro que él pastoreaba como a 330 personas. Leí una cita. Él les escribió a esas 330 personas. Lo leí eso en la revista de las Buenas Nuevas. Me gustaría todavía tener esa revista, pero no la tengo. De alguna manera se me perdió ese artículo, esa revista, y eso es extraño porque yo casi tengo todas las citas del señor Armstrong. Y solo 13 personas más su esposa y sus 4 hijos vinieron con él. Él no se preocupaba acerca de cantidades de gente, y que no estamos agradecidos a Dios que Él no se fijaba en esas cosas. ¿Y por qué es el reino de Dios mismo como la semilla de mostaza, que eventualmente crecerá y llegará a ser un gran árbol? Ciertamente, la iglesia de Dios es una manada pequeña. Las cantidades no significan nada. No se basen en eso. Esa es la manera americana, pero no es la manera de Dios. Un punto que tiene que ver con esto, 8, es que los grupos no pueden estar todos equivocados. O cómo me acuerdo del señor Armstrong, cómo él hablaba acerca de esto, de esta idea. Tenemos a todos estos grupos acá afuera, y sí, están todos dispersados, pero no pueden estar todos ellos equivocados. El señor Armstrong, creo que fue una de las primeras cosas que leí viniendo a la iglesia, titulado ¿Por qué tantas denominaciones? Hay cientos y cientos de iglesias en Estados Unidos, pero él siempre volteaba la moneda y decía, sí, pero no pueden estar en lo correcto tampoco porque están todos en desacuerdo. Entonces, están haciendo la pregunta equivocada. ¿Cómo pueden estar equivocados tantos grupos? No, la pregunta que tenemos que hacer es la pregunta que hizo el señor Armstrong. ¿Cómo pueden estar en lo correcto todos ellos? No pueden. Ahora, en la democracia se nos acondiciona a que la mayoría gobierna. La gente ve a los grandes grupos, ven las grandes cifras de gentes. Una de las razones, como dije en la introducción, que Filadelfia pasa desapercibida y que Dios tiene que decir en el versículo 9 de Apocalipsis 3, demostraré que te amo porque la sinagoga de Satanás persigue a ese grupo, porque nadie parece conocerlo, no vienen al caso de ese pequeño grupo, pasan desapercibidos, son descartados a causa de que la mayoría buscan seguridad en grandes grupos, grandes números. Es como el camino o la manera americana, que hay seguridad en números. La excusa número 9, yo sigo la Biblia, no al señor Armstrong. ¿Cuántas personas ha oído usted decir esto? Yo sigo la Biblia, no al señor Armstrong. Ahora, en la superficie esto suena muy bien. ¿Quién puede contradecir eso? Oh, usted adora a un hombre, yo adoro a Dios y a la Biblia. Por la superficie eso suena fantástico. Y a eso yo les digo, bien, qué bueno, yo también. Simplemente que yo no contrasto o no pongo en contraste al señor Armstrong con la Biblia, o no lo pongo en oposición a la Biblia, como la gente necesita hacer para poder justificar lo que ellos creen que ven en la Biblia, que esté en desacuerdo con el señor Armstrong. Entonces ellos creen que están siguiendo la Biblia, al contrario de seguir al señor Armstrong, y piensan que están siguiendo un camino más sublime y más noble. Examinemos esto. ¿Piensan ustedes que si le preguntamos al Papa que si él está siguiendo la Biblia, él va a decir, no, yo estoy siguiendo al diablo? No. Cuando Martín Lutero rechazó al Papa y formó lo que llegó a ser la Iglesia Luterana, él pensó que estaba siguiendo la Biblia también. Cuando Juan Calvin o John Calvin protestó, y John Wesley y otros, y siguieron muchas diferentes ideas, todos ellos dijeron que estaban siguiendo la Biblia. Y claro, todos estaban de acuerdo en una cosa, que el Papa no estaba siguiendo la Biblia. Y aún Billy Graham dice que él está siguiendo la Biblia. Los apóstatas que se adueñaron de la Iglesia de Dios Universal también dicen, estamos siguiendo la Biblia. Verán, esto está en la Biblia. El diablo citó las escrituras ante Jesucristo. ¿Ustedes creen que cuando el diablo hizo esto, como se indica en Mateo 4, que él no estaba pensando que él estaba siguiendo las escrituras, que él no estaba siguiendo la Biblia? Por eso citó las escrituras. Ahora, tal vez él sabía que estaba siendo engañoso, ¿sí? Hay personas que engañan a sabiendas, pero es como el punto número 1. Si usted sigue al señor Armstrong como él siguió a Cristo, y usted comprobó las cosas que eran verdad, usted lo está adorando a él. No puede ser simplemente que usted lo está siguiendo. Ahora, usted puede seguir a Pedro, a Juan, Mateo, Lucas, a Santiago, a cualquier otro apóstol, y nadie presume que usted está adorándolos a ellos. Pero usted sigue al señor Armstrong y usted está adorando al señor Armstrong. Si usted lo sigue a él como él siguió y obedeció la Biblia, y no hay contraste entre lo que él dijo y lo que la Biblia dice. Pero la gente, si usted hace esto de seguirlo a él como él siguió la Biblia, la gente dice, usted lo está adorando. Eso es lo que la naturaleza humana engañada concluye. No es una cosa u la otra, en un lado la Biblia y el otro lado el señor Armstrong. Oh, no sé por cuál camino ir. Si Cristo lo guió al señor Armstrong y usted lo verificó todo con la Biblia y lo comprobó todo que era la verdad, entonces usted no debe de tener dudas. Yo no voy a tratar de convencerlo a usted de que el señor Armstrong enseñó la verdad. Esto es para las personas que ya creen eso, que ya saben eso, pero que no saben qué hacer acerca de ello. Para eso son estos sermones. He aquí el punto. Mucha gente está engañada pensando que ven cosas que no están en la Biblia. Pero ellos dicen, eso está en la Biblia, se encuentra en la Biblia. Mucha gente se engaña pensando y creyendo muchas cosas que no están en la Biblia, pero ellos creen que están en la Biblia. Entonces tengan mucho cuidado de esta frase tan noble o tan sonantemente noble de que yo sigo la Biblia, no a ningún hombre. Yo nunca he visto a ningún engañador, a ningún miembro lego o a alguien que guíe a una iglesia falsa de este mundo alguna vez ponerse de pie y decir, yo estoy haciendo esta decisión doctrinal, esta posición doctrinal, porque no está en la Biblia. Yo miré la Biblia, he aquí lo que dice que hagamos, entonces yo voy a formar esta otra doctrina que es contraria a la Biblia. Nadie nunca dice esto. Entonces esto es solo una excusa para ocultarse detrás de estas doctrinas falsas. Número 10. La excusa número 10. Bueno, estamos en el tiempo de la dispersión. La iglesia no está supuesta a estar junta. Daniel 12:7. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. La respuesta a esto es todo el cassette número 1 de esta misma serie de sermones de la Una Sola Verdadera Iglesia. Ese cassette claramente demuestra lo que revelan las escrituras, y está claro en las escrituras, y las partes 2 y 3 son las excusas que las personas presentan para no seguir la verdad y no aferrarse completamente a toda la verdad. Pero el cassette número 1 son 90 minutos de explicaciones en respuesta al punto número 10. Tengan cuidado de cualquier persona que diga que no debemos de estar juntos. Eso es demasiado conveniente. Algunas personas dicen, aún tengan mucho cuidado con aquellos que tratan de reunir al pueblo de Dios, tratando de traer al rebaño de Dios en uno solo, porque está en contra de Dios, porque Dios dice aquí que hay una dispersión. Y toman este versículo, que es una profecía, no acerca de lo que Dios quiere, sino acerca de lo que automáticamente sucede cuando hay una apostasía. Y ellos dicen, es la voluntad de Dios. Entonces, cualquiera que trate de reunir al rebaño, que es un líder de Dios, así como Dios ha levantado líderes a través de los siglos, tengan cuidado con él. Es un engañador, porque les está diciendo que se aferren a la verdad, pero que tienen que estar en un solo lugar. Yo les digo, tengan cuidado de esas personas que les dicen que tengan cuidado de esto. Es demasiado conveniente para quedarse en casa. Nadie lo va a gobernar, guiar a usted, dirigirá a usted, ni le enseñará nada, porque es el tiempo de la dispersión, según ellos. Que nadie lo gobierne, que nadie lo corrija, no tiene usted que reunirse con el pueblo de Dios, usted no tiene que hacer ninguna obra, no tiene que servir a nadie, no tiene que viajar a largas distancias, no tiene que salirse de su camino cómodo para servir a otros. Ni siquiera tiene que diezmar. Es tan cómodo, estamos dispersados. Hay que quedarnos en casa y hay que ser cristianos del sofá. Y todo eso se explica en el primer sermón, la parte 1 de esta serie de 3 sermones de la Una Sola Verdadera Iglesia. La excusa número 11, la gente dice: a mí me ofendieron en los tiempos del señor Armstrong. Yo fui ofendido por personas o por el ministerio o por algo, o aún por el mismo señor Armstrong, cuando estábamos todos juntos como una sola verdadera iglesia. Yo fui ofendido y por lo tanto no creo en la doctrina de la una sola verdadera iglesia. Bueno, no podemos ayudar a estas personas, a menos que uno guarde la esperanza de que esto se les pase. Dios dice: gran paz tienen los que aman su ley y nada los ofenderá. Vean, si ustedes son ofendidos, hermanos, ustedes tienen un problema. Es un problema. No dejen que las cosas los ofendan. Cristo sí dijo que las ofensas tienen que venir, pero hay de aquel por el cual vienen. Si usted ofende a un pequeñito del pueblo de Dios, usted va a recibir una piedra de molino puesta en su cuello y va a ser arrojado al fondo del mar. Más le valiera pues no hacer esto, o mejor le sería que le pusieran una piedra de molino al cuello y lo arrojaran al fondo del mar que ser tropiezo a uno de los pequeñitos del pueblo de Dios. Las ofensas tienen que venir, pero cuando ustedes encuentran personas que se ofenden por lo que sucedió en la iglesia, o se ofenden por la manera que algún ministro los trató, o algún hermano, o que no les gustó algo que dijo el señor Armstrong, en Mateo 24, 9 y 10 encontramos la ofensa en el contexto. Hay cosas muy desagradables que no le gustaron a Dios. Muchos serán ofendidos, muchos se aborrecerán unos a otros. Abunda la maldad, el amor se enfriará, y ahí otra vez se dice: muchos se ofenderán. Eso no es bueno. Uno tiene que pasar más allá de eso. A uno se le tiene que pasar el dolor de la ofensa, o la ofensa no es excusa. La excusa número 12: yo puedo servir más gente aquí donde estoy, aunque están transigiendo con la verdad aquí. Bueno, eso probablemente es cierto. Cuando yo salí de la Iglesia de Dios Universal, cuando fui despedido de la Iglesia de Dios Universal, al principio sí, era cierto, yo estaba pastoreando a muchas más personas y podía servir a muchas más personas allí que si me hubiera ido. Entonces nunca debía haber salido de la Iglesia de Dios Universal, si tomamos esta norma, esta regla. Eso fue cierto cuando salí de la Global, fui despedido de nuevo. Por un tiempo servía menos personas, pero después de un tiempo los números son mayores. El señor Armstrong salió de Sardis, salió de 330 personas a 19 personas, y 6 eran su familia. Él nos dijo: oh, ¿saben qué? Si me quedo aquí, puedo servir a 330 hermanos en mi pastorado. Si me voy, solo va a ser mi familia y 13 otras personas. Pero luego vean a cuántas personas sirvió más tarde. Si los números y cómo un ministro o los miembros pueden servir a grandes números es importante, entonces no solo nunca debimos de haber salido de ningún grupo, ni siquiera debimos haber salido de la Iglesia de Dios Universal, si todo se justifica por los números. Los ministros tienen que tener mucho más cuidado. Ustedes ministros que escuchen este sermón, más vale que tengan cuidado, porque ustedes pueden engañarse a ustedes mismos jugando juegos mentales en la manera que los hermanos no pueden, de la misma manera. Porque ustedes pueden decir: bueno, yo tengo un rebaño bastante grande. Bueno, eso está bien, quédese, pero pelee por ese rebaño, no transija. Y luego si lo echan, qué bueno, no se queda usted. He pasado mucho tiempo hablando con un anciano en uno de los grupos más grandes esta semana, y él ha estado diciendo llanamente que él quiere ayudar a otros. Qué bueno, que se quede allí, eso es maravilloso. Pero decir: puedo servir a más personas aquí, me voy a quedar aquí. Eso no viene al caso. ¿Cuántas personas puede usted servir? Tenemos que seguir la verdad, eso es claro. Punto número 13. Yo quiero crecer en conocimiento. Yo no quiero quedarme estancado allá en toda esa doctrina del señor Herbert W. Armstrong. La Biblia dice en 2 de Pedro 3:18 que tenemos que crecer en gracia y conocimiento. Ahora, eso normalmente se traduce a, oh, yo quiero poder escoger, ver y escoger entre todas las doctrinas, como escoge uno en un gran banquete de comida, lo que a uno le gusta, en los restaurantes esos de que, pues, coma todo lo que usted pueda comer. ¿Ven? Si yo quiero cambiar algo y llamarlo crecimiento, los líderes de la Iglesia de Dios Universal llamaron una herejía tras otra crecimiento a propósito, y las personas dicen, no, yo quiero cambiar lo que yo pueda cambiar, lo que yo quiero cambiar, pero tengo que ponerle nombre a eso que estoy haciendo. Ah, lo voy a llamar crecimiento, estoy creciendo en conocimiento. Y la gente a menudo tiene una definición artificial de lo que es el crecimiento, y esta es una definición artificial a propósito. Otra es que uno tiene que añadir cosas encima de la verdad, como un líder allá afuera ha añadido un sinfín de cosas a la verdad, y basura profética encima de la verdad, y lo llama crecimiento. Vayamos a Hechos 17. Hay tres categorías de personas en la iglesia. Este es un capítulo fascinante. Están los de Berea, los tesalonicenses y los atenienses. Tres actitudes diferentes que tienen las personas. Tengan mucho cuidado acerca de querer oír cosas nuevas. Yo a menudo le digo a las personas, cuando escuchan un sermón, hermanos, ¿qué no aprenden ustedes algo de él? Yo espero que estén aprendiendo algo a través de este sermón que están escuchando ahora mismo. ¿Quiere decir esto que les estoy enseñando doctrinas nuevas? ¿Crecer en conocimiento significa que tiene que haber algún tipo de doctrina nueva? Yo he escuchado a través de los años cientos de sermones. He predicado yo mismo cientos de sermones. Y nunca saqué cosas nuevas yo mismo. Y a menudo les pregunto a las personas, ¿aprendió usted algo? Y dicen, sí, sí, aprendí bastante. Pero crecer en conocimiento no quiere decir que usted tiene que ser algún tipo de inventor doctrinal, algún tipo de Thomas Edison doctrinal que resulta con cosas nuevas cada rato. Hechos 17, 10. Hechos 17, 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. El señor Armstrong siempre nos dijo que hiciéramos esto, y mucha gente parece olvidarse de lo que dijo después, que una vez que uno ha comprobado y verificado la verdad con la palabra de Dios, uno no regresa y trata de demostrar o trata de comprobar que lo que usted comprobó era efectivamente la verdad. Uno no regresa y trata de verificar que lo que usted comprobó era correcto. Esto quiere decir que si usted ya lo comprobó una vez, ya verificó la verdad, ya está comprobado, es la verdad. La prueba es prueba, una vez comprobada. Usted no sale e independientemente comienza usted a salir con muchas otras nuevas ideas y usar Hechos 17:11 como justificación. Recibieron la palabra, es lo que dice aquí, con toda solicitud. No es decir, oh, yo soy uno de Berea, yo no estoy seguro que el señor Armstrong estaba en lo correcto. Bueno, tal vez usted no lo sabe porque nunca tomó la manera de los berianos de comprobar todas las cosas en ese entonces. Más vale que usted sí regrese y lo compruebe todo ahora mismo, no es demasiado tarde. Por tanto, muchos de ellos creyeron, versículo 12, así que creyeron muchos de ellos. Ellos no usaron esa excusa para no creer o para alterar las doctrinas. Usaron esa actitud, esa presteza de ir a las escrituras y verificar todo para creer. Ahora, esta es una actitud, esta es la actitud de los de Berea, y todos hemos escuchado de esta actitud. Y luego se encuentra la actitud de los tesalonicenses, que son aquellas que no comprobaron nada. Aparentemente hay muchos tesalonicenses espirituales entre nosotros, hermanos, que vinieron a la iglesia también. Pero hay una tercera categoría, aparte de aquellos que sí comprobaron y verificaron todas las cosas, los de Berea, y aquellos que no comprobaron nada, los tesalonicenses. Hay un tercer grupo que cae en esta categoría. Versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y tomándole, versículo 19, le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? ¿De veras querían crecer y aprender? No. Versículo 21. He aquí su manera de hacer las cosas, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Y los griegos siempre pensaron que ellos eran los más iluminados, y esto no es coincidencia, hermanos. Los griegos que inventaron la democracia y que la mayoría del mundo sigue, y también la gente piensa miles de años más tarde que esa gente era gente tremendamente iluminada, y estas personas estaban cautivadas y fascinadas con la idea de oír algo nuevo, se interesaban en decir o en oír algo nuevo. Versículo 22, esto es interesante y es parte de la manera como funciona el engaño. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, en medio de toda esa gente que quería oír nuevas doctrinas, les dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, muy supersticiosos, dice otra versión. Mucha gente puede confundir la profunda religión con la superstición. Les gusta oír cosas nuevas, quieren oír muchas cosas más nuevas, diferentes. Para ellos eso es crecer, aprender, crecer en conocimiento. Y entonces se pasaron y crecieron más allá de aquello básico que les enseñó el señor Herbert W. Armstrong hace muchos años en la primaria, y ahora ya están haciendo trabajo de posgraduados. Pero en su mente ellos creen que se están aferrando a la verdad, porque no se quedaron en la Iglesia de Dios Universal. Entonces saben que están aferrándose a algo porque dejaron la Universal. Entonces eso es académico, pero ¿qué vamos a añadir a esto? Están haciendo lo mismo en un menor grado que lo que hicieron los apóstatas de su época. Es importante que usted entienda que debemos de crecer en conocimiento, y uno puede añadir cosas a la verdad que recibimos conforme Dios nos lo revela, y lo haremos. Hay cosas que hemos aprendido desde la muerte del señor Armstrong, que él no entendía plenamente. El señor Armstrong no entendió plenamente todas las cosas acerca de cómo se iba a desarrollar la era de la Odisea, por ejemplo. Dios no le pudo revelar esto a él, porque de otra manera todo el mundo hubiera sabido entonces qué evitar y no hubiera ocurrido la era de la Odisea. Pero él pudo ver bastante y nos dio bastante advertencia acerca de la era de la Odisea, pero no todo. Dios no le pudo mostrar todo. Dios tampoco le mostró por qué no debería de escoger al sucesor que escogió. Dios tenía que mantener algunas cosas así para que se cumplieran las profecías, y para que nosotros, su iglesia, aprendiéramos las cosas de esta manera en esa área, y Dios retuvo de revelarle todo esto al señor Armstrong para que nosotros pudiéramos ser probados. Pero aún así, uno se aferra completamente a la verdad. Excusa número 14 es: la gente que se aferra a la verdad, o que parecen ser aquellos que hablan más acerca de aferrarse a la verdad, todos parecen estar enojados o ser acusadores o juzgadores de otras personas, y generalmente parecen intolerantes. Yo lo admito, hasta cierto grado eso ha sido cierto, y es una pena, supongo yo. A Satanás le encanta esto. Si yo fuera el diablo, yo trataría de tener un grupo o dos o tres allá entre los otros grupos que ataquen a todos los demás y que se enojen y que hagan enojar a todos, y que sean estas personas autojustas que parezcan estarse aferrando a muchos de los detalles de las doctrinas, para que dé la idea de que aferrarse a la verdad es algo malo, o darle mala reputación a los que verdaderamente se aferran a la verdad. Nosotros debemos de esforzarnos por evitar esto. Es triste y es erróneo. Ahora, hasta cierto grado, ustedes podrán entender que si la gente es intolerante de falsa doctrina, si están haciendo fallos acerca de la doctrina, si están ampliamente enojados porque el pueblo de Dios está siendo malherido, sí, hay cierta parte en todo esto que no es malo o no está mal. Dios dice que Él está enojado con el malo todos los días. Él va a estar enojado con todo el mundo por todo un año. Él dice que sus ministros no deben de ser prontos a enojarse, pero a veces el enojo es justificado. Por eso dice: no te enojes con tu hermano sin causa. Si uno tiene una causa justa, uno puede estar enojado, pero simplemente debe de tener mucho cuidado y asegurarse de que no se meta el sol bajo su enojo. Hay muchas instrucciones acerca de no enojarnos prontamente, o seríamos necios, dicen Proverbios. El enojo justo no es malo, pero si es una actitud de atacar y de acusar, y una actitud de que yo soy más santo que usted, de que nosotros tenemos la verdad y ustedes no, eso está mal. Eso está mal, pero uno no evalúa la rectitud o la falta de rectitud de aferrarse a la verdad basándose en la actitud de algunas de las personas que lo están haciendo, que pueden ser actitudes erróneas. Entonces esta no es una excusa, simplemente no es una excusa. Hay muchas personas en la Iglesia de Dios Universal que no creyeron la verdad de Dios y se quedaron allá. Ellos tenían actitudes erróneas. Ahora sabemos que eran personas totalmente inconversas. Nosotros nos quedamos allí porque se estaba enseñando la verdad. Había muchas actitudes erróneas en el primer siglo, y siempre han existido actitudes erróneas, pero es la verdad lo que en realidad cuenta. Entonces esa excusa no vale. Excusa número 15. La gente que se aferra a la verdad, y esto está relacionado a lo mismo, o esta excusa es la prima de la que acabamos de escuchar. La gente que se aferra a la verdad, toda parece estar falta de amor. Siempre escuchamos gente decir esto: yo me estoy enfocando en el amor, dice a menudo la gente. Primero que nada, eso es muy fácil decirlo y es arbitrario, y muchas personas que dicen que tienen amor ni siquiera saben lo que es amor. Ciertamente la sexta era tiene que tener amor. Son conocidos por amar a sus hermanos, Filadelfia, amor filial. Entonces tienen que tener cuidado, regresando a la excusa número 14, de que su enojo sea dirigido de la manera correcta. Debemos de aborrecer el pecado, mas no al pecador. Tenemos que aborrecer la herejía, mas no al hereje. Debemos de estar enojados a la cosa correcta y no a la cosa equivocada. Entonces ciertamente debemos de tener amor fraternal, pero si la gente no tiene amor. Eso no quiere decir que no son el pueblo de Dios. Los de Corinto no tenían mucho amor, por eso encontramos el capítulo del amor en Primera de Corintios 13. Pablo les tuvo que decir todo esto porque tenían este problema. Estaban metidos en muchas otras cosas, pero aún así eran el pueblo de Dios, eran la iglesia de Dios de su época. Usted no podía irse de la iglesia de Dios de Corinto porque ellos no tenían amor, al punto que Pablo les tuvo que escribir todo un capítulo acerca del amor. Entonces, esta no es una excusa. Noten primera de Juan 2:4. Y aquí una serie muy importante de versículos que explican cómo la verdad y el amor son inseparables. Yo a menudo digo que si Juan fue conocido como el apóstol del amor, ¿quién dirían ustedes debe de tener el título? Usando este tipo de manera tradicional de ver a Juan, ¿quién dirían ustedes debería ser llamado el apóstol de la verdad? Ustedes tal vez dirían, bueno, tal vez Pablo, tal vez Pedro, tal vez Santiago, Judas, Mateo, o cualquier otro apóstol que les venga a la mente. En otras palabras, ¿cuál apóstol habló más acerca de la verdad? Si Juan fue el que más habló del amor, ¿quién habló más acerca de la verdad? Les voy a decir quién era. Fue Juan. Juan utilizó la palabra verdad y habló más acerca de la verdad que todos los otros apóstoles juntos, y lo sobrepasó con mucho. Y la razón de esto es que Dios nunca quiso que la gente dijera, bueno, sabe, Juan es mi favorito porque él se enfoca en el amor. Los detalles de la doctrina no son tan importantes, pero ¿saben qué? Pedro, él habló de la verdad. Entonces a mí me gusta Pedro y está bien que yo no tenga tanto amor porque a mí me gusta la verdad. La gente de otra manera podría llegar a esa conclusión. La realidad es que Dios utilizó al mismo apóstol enfocándose en las dos cosas, porque no se puede tener una cosa sin la otra. Noten lo que dijo Juan, primera de Juan 2:4, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Versículo 5, ¿listos? Esta es la clave. Pero el que guarda su palabra en este, o sea, guarda su palabra, su verdad, en este, verdaderamente, el amor de Dios se ha perfeccionado. Si usted no comienza con la verdad, usted no va a tener amor. Ahora, usted puede tener gente que tiene la verdad, que no tiene amor, pero no puede tener gente que tenga amor, pero que no tiene la verdad. Porque solo aquellos que guardan su palabra tienen el amor perfeccionado en ellos. Por esto sabemos que estamos en Él, porque tenemos ambas cosas trabajando juntas. Por eso Dios hizo que Juan dijera ambas cosas. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y en el versículo 11, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. El contexto comienza con la verdad. Así es como uno conoce a Dios, pero si uno tiene la verdad, luego Dios puede perfeccionar el amor en uno, lo cual a propósito es el cumplimiento de la ley, lo cual es un elemento de la verdad. Entonces nunca se traguen ese engaño de que la gente que se aferra a la verdad, todos parecen estar faltos de amor. Por lo tanto, los detalles de la doctrina no son tan importantes. Ustedes saben, Dios dice que desasociemos. Si usted desasocia a alguien, ¿es porque usted no tiene amor? Arbitrariamente la gente hace esa aseveración. Oh, ustedes no tienen amor. Dios piensa diferente que los seres humanos. Él dice que el que detiene la vara, aborrece a su hijo, o el que detiene la corrección, aborrece a su hijo. Y la mayoría de los padres hoy en día dice, oh, yo amo demasiado a mis niños como para darles sus nalgadas. Dios dice, no, si usted no corrige a su hijo, no le da sus nalgadas, usted aborrece a su hijo. porque yo soy el que defino qué es el amor. La gente canta, lo que el mundo necesita ahora es amor, dulce amor. Bueno, si es el amor de Dios, sí, pero si es de este mundo, es algo que Dios no necesita, y Dios nos dice que no tengamos. Excusa número 16. La gente dirá, bueno, tal vez la palabra griega para aferrarse a la verdad quiere decir otra cosa que lo que parece significar. Tal vez simplemente quiere decir manténganse firmes, no se den por vencidos, no se suelten, o otra cosa. Bueno, la verdad acerca de lo que significan estas cosas es sorprendente, y encontrarán que solo yendo a estas palabras originales griegas en los dos lugares que hablan acerca de aferrarse a la verdad, las dos palabras que describen aferrarse a la verdad, hay muchos otros lugares donde se habla de aferrarse a la verdad. Una palabra griega, kriteo, que se encuentra en Apocalipsis 3:11, donde dice retén lo que tienes, en griego quiere decir que usemos fuerza, que nos aferremos, que nos agarremos fuerte, que retengamos, que guardemos, que echemos manos sobre ello, o que nos abracemos, nos aferremos. ¿Saben lo que quiere decir esto? Es aferrarse y más que aferrarse. Uno debe de usar sus fuerzas y aferrarse, agarrarse a eso, como yo a menudo digo, como un perro bulldog agarraría un hueso. Ahora dice en Tito 1:9, allí se habla acerca de los ministros fieles que retienen la doctrina como les fue enseñada. Es una palabra griega distinta, antecomeji, es la palabra griega antecomeji. No se las voy a deletrear, pero significa el mantenerse a uno mismo al contrario de. Ahora, ¿qué quiere decir esto de ponerse a uno mismo en contra de algo? Quiere decir adherirse a, cuidar de, apoyar. Y adherirse a algo quiere decir opuesto a algo. Para aquellos que no pueden ver esto, tengo las manos juntas, una mano adherida a la otra, entonces una mano está opuesta a la otra. Entonces usted se pone enfrente de la verdad y se adhiere a la verdad, así como una mano se adhiere a la otra. Aquí tengo las manos juntas. Esta es una instrucción a los ministros. Es aún más increíble que la palabra criteo, que dice retén lo que tienes. Uno va y estudia los otros versículos, por ejemplo en Hebreos 6:18, que dice echa mano de la esperanza puesta delante de nosotros, quiere decir agárrala, es la misma palabra. Entonces no hay ningún cambio de significado yendo al griego que de alguna manera anule la idea general de lo que quiere decir aferrarse. No seamos desviados por esta excusa. Excusa número 17. Ahora voy a dar varios grupos de excusas y los voy a agrupar en los dichos de hacer la obra. Hay un grupo de hacer la obra. La gente tiene diferentes ideas acerca de hacer la obra, que es si se debe de hacer o no se debe de hacer, o cómo se debe de hacer, y cómo y cuándo se debe de hacer, etcétera. Entonces, excusa número 17 es: usted no está haciendo la obra, o ustedes no están haciendo la obra. Nosotros en la Iglesia de Dios Restaurada, que no estamos haciendo la obra. Bueno, esas personas no saben lo que están diciendo. Claro que la estamos haciendo. Nuestra intención es llevar a cabo la obra, y ya estamos haciendo la obra exactamente como todos nosotros alguna vez la hicimos. Ahora, el tamaño es otra cosa. Vamos a hablar de eso también. Estamos aconsejando nuevas personas prospectivas interesadas en la iglesia que están viniendo a la verdad por primera vez. Ahora mismo, ya, aunque somos una iglesia pequeña, estamos llevando a cabo la obra en la red de internet, en la web. Entonces, esa excusa no es válida, porque para comenzar es inexacta. y tenemos dos cintas que pueden solicitar o escuchar en nuestro sitio de web, o pueden leerlo también, pueden bajarlo del sitio de internet, lo que prefieran. Acerca de la obra, pueden fijarse en las fechas en que los di, ahí están iluminadas las fechas. Excusa número 18 es lo que yo llamo la excusa de: nosotros estamos haciendo una obra más grande. Yo no voy a ir a donde se está enseñando toda la verdad, porque nosotros estamos haciendo una obra más grande. Bueno, un momento, detengámonos a examinar esto. Eso no tiene validez. Primero que nada, Dios siempre comienza las cosas de una manera pequeña. Si es su obra, si Él está en ella, y es solo del tamaño de la semilla de mostaza, y Dios una y otra vez dice que Él trabaja con los pocos, su manada es una manada pequeña, entonces la grandeza no significa nada. Ese es el punto número uno, bajo la excusa número 18. Yo también añadiría: Dios solo bendice el lugar que tiene toda la verdad. Si mucha gente está viniendo a un entendimiento mezclado de la verdad, donde tenemos una mezcla de verdad y error, entonces, ¿qué se está logrando? Ni siquiera necesariamente hay una verdadera conversión, o en el menos grave de los casos, tendrían a una persona que está en un estado tibio en términos de la verdad. Muchos grupos reclaman estar haciendo una obra y no entienden el gobierno de Dios. Les suplico que me digan, si Dios trabaja de cierta manera y estos grupos que reclaman tener a Dios operando en ellos y no tienen el gobierno de Dios, y el gobierno de Dios trabaja de cierta manera y el mensaje de Dios tiene que ver con gobierno, ¿cómo puede utilizar Dios a personas que no trabajan la manera que Él trabaja para llevar un mensaje de un gobierno que ellos mismos no entienden? Y de eso se trata el Evangelio. ¿Cómo van a llevar esto al mundo entero? Dios tendría que mutarse y transformarse a sí mismo para poder trabajar a través de todos otros tipos de gobiernos. Y una de las grandes verdades que aprendimos y que enseñamos es cómo el gobierno de Dios funciona. Número dos, queremos hablar solo de tamaño. La iglesia de Sardis es más grande, es la quinta era de la iglesia de Dios, y es más grande que cualesquiera de los grupos dispersados, o probablemente más grande que todos los grupos dispersados juntos. Tal vez haya 200,000 personas de la era de Sardis sobre la tierra, en todos los diferentes grupos que existen, y hay algunos que son más de 100,000 personas en un solo lugar. La iglesia de Dios del séptimo día son más de 100,000 personas, y ellos están haciendo una obra. Y si ustedes van a fijarse en qué tan grande es la iglesia que van a seguir, pues váyanse allá. La iglesia de Dios universal aún tiene un poquito de verdad. Yo no creo que todavía tengan bastante verdad. Bueno, tienen el nombre de Dios, se reúnen el sábado, no lo guardan debidamente. Todavía están haciendo una obra, pero ¿es la obra de Dios? Claro que no. La Iglesia Católica Romana es grandísima. ¿Es la obra de Dios? Billy Graham está haciendo una obra, es grande, es mucho más grande que cualquiera de nosotros o que todos nosotros juntos. La grandeza de la obra no tiene nada que ver con nada. La cosa es, ¿están ustedes haciendo lo correcto? El señor Armstrong estuvo dispuesto a comenzar muy pequeño porque era muy importante estar absolutamente correctos en los detalles y en la precisión y en la exactitud de todas las doctrinas de Dios. Y él estuvo dispuesto a comenzar pequeña la iglesia y crecer grande. No creo que es el propósito de Dios en este tiempo, de que crezcamos mucho. porque hay otro gran propósito que se está llevando a cabo proféticamente, y porque es el tiempo de la dispersión, ese es otro tema, pero tiene algo que ver con lo que estamos diciendo aquí. Finalmente, solo ha habido grandeza en la Iglesia de Dios en dos épocas. Únicamente dos veces en la historia de la Iglesia ha habido grandeza, cuando 12 hombres y unos cuantos apóstoles más tarde fueron añadidos al principio en el nacimiento de la Iglesia del Nuevo Testamento. Mucha gente vino a la Iglesia. Si leemos en el libro de los Hechos, se menciona 27 veces que fueron a una ciudad y muchos creyeron, muchos fueron convertidos. Y la otra vez fue en el ministerio de Elías, el Elías moderno, el señor Armstrong, cuando Dios le dio una puerta especial abierta y muchos fueron convertidos. No se engañen por la idea de iglesias grandes, como que si eso fuera más importante que exactitud en la verdad, porque si Dios no está en ello, no va a funcionar. Hay dos extremos. Un extremo es decir, oh, ya que no hay una puerta abierta, no hay ninguna obra que hacer. O irse al otro extremo y decir que la puerta todavía está abierta en la séptima era, cuando Dios promete al líder de la sexta era, al señor Armstrong, la puerta abierta. La gente parece malentender que la obra siempre se tiene que llevar a cabo. La puerta abierta delante del señor Armstrong ya no existe. La sexta era ya pasó, excepto por unas cuantas personas que están reuniéndose juntas. Mucho más se puede decir acerca de esto. Excusa número 19. Usted pone el llevar a cabo la obra como su tercera prioridad en su lista, en el folleto de ¿Por qué la Iglesia de Dios restaurada? Recibí una carta, un par de personas dicen, nosotros ponemos el llevar a cabo la obra como primera prioridad de la Iglesia. Usted la pone en tercer lugar de importancia. Ciertamente, el señor Armstrong puso el llevar a cabo la obra primero. Pero ¿cómo pueden ustedes alimentar a un rebaño primero cuando no tiene ningún rebaño? El señor Armstrong tuvo que primero llevar a cabo la obra para poder crear un rebaño. No había rebaño. Y él fue llamado a hacer la obra. Todos nosotros fuimos llamados a participar. Pero cuando tenemos un rebaño instantáneo, lo tenemos que alimentar. No podemos ignorar a estos cientos de personas que están viniendo con nosotros, y no podemos decir, no los podemos alimentar porque tenemos que llevar a cabo la obra primero. Bueno, primero que nada, si las ovejas empiezan a morir, la obra no va a poder seguir adelante. Entonces tenemos que inmediatamente reunir, organizar, estructurar, alimentar al rebaño y seguir adelante a llevar a cabo la obra, lo cual ya estamos haciendo. Esto no quiere decir que el llevar a cabo la obra está muy abajo en la lista de nuestras prioridades, que es una prioridad equivocada de alguna manera en nuestra manera de pensar, porque estamos cuidando al rebaño. Cristo dice, si me amáis, apacienta mis ovejas. Él no dijo, si me amas, lleva a cabo la obra. Ciertamente tenemos que llevar a cabo la obra, pero dijo, si me amáis, apacienta mis ovejas. Me amas, apacienta mis ovejas. Entonces tenemos que asegurarnos de estar apacentando a sus ovejas, o las ovejas no nos van a ayudar a llevar a cabo la obra, a menos que Dios traiga a la iglesia a Bill Gates y que Bill Gates pague por todo y él haga él solo la obra. Excusa número 20. Ya se acabó la obra, dicen algunos. Mucha gente dice esto. Usted no está supuesto a intentarlo. Por lo tanto, usted no puede ser el líder de Dios porque usted está tratando de hacer la obra. Traduzcamos esto. Esto es profundamente egoísta. Esa es una persona que dice, yo no quiero que ninguna otra persona reciba lo que yo tengo. Yo estoy muy agradecido que el señor Armstrong llevó a cabo una obra para que yo pudiera aprender la verdad, pero ahora que es mi oportunidad de ayudar a otros, o ahora que es mi turno de ayudar a otros, de ningún modo puedo hacer esto. Yo quiero enfocarme totalmente en mí mismo. Yo sé que él nos enseñó la diferencia de entre dar y recibir, pero a mí me gusta recibir. Yo quiero ser alimentado, yo quiero enfocarme en que me preparen a mí para las bodas del Cordero. Yo quiero que los sermones todos hablen acerca de cómo quitar las manchas y arrugas de mi ropa de bodas. Yo no quiero gastar ni un solo centavo. Y hay gente que se ha enojado conmigo. Un señor estaba muy enojado y dijo, yo no voy a ir con usted hasta que me convenza que usted no va a hacer ninguna obra. Yo le dije, por favor, no venga con nosotros. Usted no es bienvenido aquí. Usted está enfocado en usted mismo. Todos los siervos de Dios, desde el justo Abel, y este es uno de los sermones que tenemos en el sitio de internet, desde Abel hasta el señor Herbert W. Armstrong, todos los siervos de Dios, todos los profetas de Dios y patriarcas, los apóstoles, los predicadores de justicia, todos ellos llevaron a cabo la obra, todos predicaron el evangelio, y yo demuestro esto en ese sermón. Cualquier persona que diga que no tenemos que hacer ninguna obra, en realidad se está perdiendo de una parte importante, de un elemento importante, de prepararse para las bodas del Cordero. Cualquier persona que diga que no tenemos que llevar a cabo ninguna obra y no está tratando de hacer ninguna obra, no está lista. Tienen una gran mancha en sus ropas, en sus prendas, que los descalificará para entrar a las bodas del Cordero. Escuchen lo que dijo el señor Armstrong. ¿Dijo él alguna vez que la obra iba a terminar? 3 semanas antes de morir, 23 de diciembre de 1985, me encuentro ahora a mis 94 años de edad. Puede que Dios me conceda continuar adelante de esta manera débil, limitada, en que me encuentro, y me permita dirigir la obra por algún tiempo, pero los dolores constantes de mi corazón me han hecho sentir la necesidad de dejarle saber a nuestros colaboradores de la condición tal como está. Recuerden, esta es la obra del Dios creador viviente. Yo le doy gracias a Dios que ha organizado esta su obra tan completamente que, a pesar de mi enfermedad que estoy ahora padeciendo, la obra continuará hasta la segunda venida de Jesucristo. Puede que la obra que Él me ha dado a mí por hacer ya esté terminada, pero no la obra de la Iglesia de Dios, que fielmente estará llevándola a cabo hasta que regrese Jesucristo, la verdadera cabeza de esta Iglesia. La gente quiere regresar y citar una declaración de 1981, de un artículo que salió en las Buenas Nuevas, no, en el periódico de las noticias de la Iglesia de Dios Universal, que dice que después que él muera deben de dar más enfoque a preparar al rebaño, de cuidar al rebaño, preparar a la Iglesia para las bodas del Cordero. Y eso es absolutamente cierto, pero se olvidan de lo que él dijo justamente antes de morir, como que si de alguna manera en marzo de 1981, como a la gente le gusta citar esa edición del periódico de la Iglesia, y ni aún lo han leído cuidadosamente ese artículo, de alguna manera piensan que el señor Armstrong aprobó todo lo que alguna vez dijo antes o después de eso, por esa sola declaración, porque esas personas son demasiado egoístas para llevar a cabo alguna obra. Recuerden, hermanos, esta no es la obra de Herbert W. Armstrong, estoy citando, o de ningún hombre, es la obra del Dios creador viviente. La obra más grande está aún por delante. En marzo del 54, mucho antes que muriera el señor Armstrong, dice, hermanos, si hemos de continuar creciendo espiritualmente y en números, tenemos que recordar que el propósito de la Iglesia es primero ir a todo el mundo y predicar el Evangelio de Cristo. La primera comisión de Cristo para la Iglesia es exactamente eso. Cualquier persona que mira a la gran comisión de Cristo como la obra privada del señor Armstrong simplemente no es un miembro de la iglesia de Dios. Cualquier persona que no tenga todo su corazón en esa obra no es un miembro de la verdadera iglesia de Dios y no tiene derecho en absoluto de asistir o tener compañerismo con cualquiera de las congregaciones locales. ¿Tenía él una opinión fuerte acerca del asunto? Claro que sí. Entonces la obra de Dios se tiene que hacer, pero cualquier persona que diga que tiene la misma puerta abierta que tenía la sexta era, que la tienen abierta en la séptima era, que estuvo abierta enfrente del señor Armstrong como aquel que restauró todas las cosas y que fue el Elías, está simplemente equivocado. No creen sus Biblias. Excusa número 21.